given barren summit to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí estamos otro día más. La verdad es que con ganas de hablar con buenos amigos, con compañeros, con ganas de alguna manera hacer que este minuto 32 sea un lugar donde se abra la puerta, donde se entre, donde se escuche y donde se consiga extraer alguna conclusión, ¿no? En los buenos y en los malos momentos, en situaciones complicadas o en situaciones más positivas, ¿no? Ya sabemos que los meses de octubre son complicados y que evidentemente siempre suele pasar algo y no positivo para el Real Zaragoza. Estamos en el capítulo 166, el 24 de la segunda temporada, y hoy nos acompañan Salvador Asensio, Andrés Ramírez, Javier País y Sergio Liarte para comentar todas estas cosas, porque estamos a mitad del último partido celebrado por el Real Zaragoza y del próximo, que es el jueves, un encuentro en Andorra, donde también podremos observar si el Real Zaragoza es capaz de resarcirse, conseguir una victoria y permanecer en los primeros puestos de la tabla clasificatoria. También recuerden que al próximo domingo se juega frente al Alcorcón en el Estadio Municipal de La Romareda, o sea que vamos a estar absolutamente llenos de fútbol. ¿Qué les cuento? Como saben, en las redes sociales, el Real Zaragoza, que hace, bueno, cosas muy interesantes y muy bonitas cuando se pierden los partidos, prácticamente solo hay fotografías de los jugadores, ¿no? De Lekeix, de otros futbolistas, también hablan de las entradas y fotografías de algunos jugadores haciendo entrenamiento, pero lo de las entradas lo dejo ya para los medios de comunicación, ¿no? Porque el Real Zaragoza, dice Heraldo de Aragón, rebaja un poco el precio de las entradas contra el Alcorcón. Los tickets oscilan entre los 25 y los 75 euros, cuando ante el Mirandés fueron de los 30 a los 100. Aún así siguen siendo más caras que en el inicio de la liga. Y después dice, Gámez, Lekeix y Yazón entrenan con normalidad y están disponibles para Andorra. Fran Escribá solo cuenta con Nieto y Francho lesionados para el próximo partido. Enrique será baja por sanción y Pau Sanz apunta a relevarle en la convocatoria. En cuanto al periódico de Aragón, prácticamente no hay noticias. También estos días son excesivamente escasos en cuanto a información. Y nos hace referencia a una entrevista de Jorge Mas, presidente del Real Zaragoza, en el magazine número 45 del Club del Deportista. Y él dice, supongo que antes del resultado del partido del domingo, que ya se están viendo los frutos. Estoy muy satisfecho con lo deportivo. El presidente del Real Zaragoza señala que el objetivo es llegar a primera, pero no se puede hacer de un día para otro. Es lo que comenta el presidente del Real Zaragoza. Y nos marchamos ya a una de las últimas declaraciones. Intentamos escuchar ayer a Escribá, ayer tuvimos algún pequeño problema. Vamos a escuchar a Cristian Álvarez, que siempre es más interesante, hablando sobre este último partido del Real Zaragoza y el próximo.
Es una pena que tengamos que estar así en el último minuto buscando el empate en la Romareda, en casa, con 30.000 personas. Pero bueno, es la situación que se dio y subí a buscar a ver si podía conseguir el empate, pero no podía ser. Sí, fue un partido, la verdad, que muy atípico, sobre todo con la expulsión en la primera parte. Hasta la expulsión habíamos generado bastantes ocasiones. Yo creo que si seguíamos 11 para 11 todos los 90 minutos, la Valencia iba a terminar cayendo para el lado nuestro. Y ya con no menos tuvimos nuestras ocasiones. Ellos realmente no tuvieron iniciativa con un hombre más. Creo que hemos jugado incluso mejor que ellos con un hombre más. Aún así no generando mucho fútbol, pero tampoco es sencillo el hecho de ser ofensivo cuando estás pensando también en defender mucho, teniendo un hombre menos. Pero aún así tuvimos nuestras ocasiones y al final se terminan encontrando con un gol. Es una jugada muy desafortunada que acaba cayendo el partido del lado de ellos y se van con un motín que no me parece que era merecido.
El botín no era merecido para el guardameta del Real Zaragoza, que sigue siendo uno de los hombres más importantes del conjunto aragonés. Qué bonito es recordar el sonido de los goles cuando se cantan en un campo de fútbol. Yo siempre he dicho, tengo a Salvador Asensio que lo sabe mucho mejor que yo, que quien canta el gol de quien lo marca es la segunda persona más feliz, porque al fin y al cabo el más feliz es el que lo marca, pero el que sobre todo hace pues eso, 20, 30, 40 años, pues lógicamente cuando la radio era diferente y los medios de comunicación eran distintos, pues efectivamente, ¿no? Cuando cantabas el gol en el mismo momento que se producía y te oían en el mismo estadio municipal de La Romareda, en casa de viaje o donde fuera con el transistor, era completamente diferente y maravilloso. Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos, Andrés, Sergio, Javi y por supuesto Paco. Pues muy bien, y efectivamente lo has dicho muy bien. Además el fútbol, radiándolo, lleva un compás, es como la música. A mí estos locutores que empiezan a gritar nada más que empiezan a retransmitir, me parecen locos. Vamos a ver, el fútbol tiene un tempo. El tiempo va acelerando la jugada y la jugada tiene un ritmo final que es el gol. De ahí llegas al gol, pues total y absolutamente lanzado. Pero bueno, dejemos el tema. Pues una semana más ligeramente cabreado, Paco.
Solo
Porque,
ligeramente.
sí, porque me quiero poner un poco optimista. Yo le pregunto al señor Escriba, señor Fran Escriba, si resulta que las temporadas anteriores dos. El señor Aguado, jugando en el Andorra, donde usted va a jugar el próximo jueves, era destacado absolutamente en casi todos los partidos y buscado ya por diferentes equipos. ¿Por qué puñetas no le hace jugar en Zaragoza, en el Real Zaragoza, como jugaba en el Andorra? Joder, tan complicado es, tan difícil es. Vamos, es que yo mañana ficho a Messi y lo hago jugar de central. A ver. Es que la ilógica en el fútbol, Paco y compañeros, es lo que a mí me revienta. Vamos a ver, si este chico ha hecho unas temporadas fenomenales colocándose delante de la defensa, teniendo espacio por delante, compañeros a los cuales le puedan asistir, etcétera, etcétera, coñe, colócalo igual. A Michael Mesa, colócalo donde debes, ahí en segunda línea, pero muy cerca de del delantero y pisando casi el área. Y vamos a buscar realmente que los jugadores compitan en el sitio donde deben estar. Si esto se lo tenemos que decir nosotros al entrenador, pues Paco y compañeros, apaga y vámonos.
Pues es verdad, porque al fin y al cabo, no sé si es cierto, Andrés Ramírez, pero da la impresión de que hay un espacio no sé, de entrenadoritis. Es decir, nadie me dice lo que tengo que hacer, yo voy a jugar y a plantear los partidos como me da la gana, que yo soy el entrenador. Y eso realmente puede parecer bastante complicado con una afición como la de la Romareda y con una plantilla como la que tiene Escrivá.
Sí, pero yo ya dije, Paco, a principio de temporada que esta temporada era una temporada de entrenador y expliqué por qué tenía ese punto de vista y simplemente porque la temporada pasada es verdad que el entrenador Escrivá miraba al banquillo y no sabía a quién sacar o a quién cambiar para poder cambiar el rumbo del equipo y la fisonomía del equipo. Este año tiene mimbres para en un momento determinado buscar jugadores para cambiar el rumbo del partido y también para cambiar el esquema del equipo. Por lo tanto, es una temporada de entrenador donde tiene muy buena plantilla y la tiene que aprovechar. Es verdad que, como se suele decir, al perro flaco todos son pulgas. Hemos perdido a Nieto, que andaba muy bien. Se nota muchísimo la baja de Francho porque es un centrocampista diferente y no tenemos otro con el ritmo que tiene él. Es verdad que en los tres últimos partidos, y esto no debe servir de excusa, los árbitros no han beneficiado nada al Real Zaragoza, sino que le han hecho arbitrajes, como tú decías, muy sibilinos. Y también es verdad que parece que en la liga tenemos el enemigo porque nos ponen los partidos los viernes. Ahora, al acabar el mes de octubre, tendremos dos seguidos el lunes. Pero esto no debe ser excusa. Y digo que no se debe de excusa por lo que decía Salvador, porque hay plantilla suficiente para competir con lo que tenemos. Evidentemente, yo estoy de acuerdo con lo que decía Salvador, pero si simplemente es ver que Mar Aguado jugaba como único pivote en el Andorra para darle salida al balón. Entonces igual tenemos que recuperar o bien el rombo, que yo reconozco que no es un sistema que me guste demasiado, pero que Aguado sea el que saca el balón. Y después tenemos que tener en cuenta que el señor Escriba, que yo no lo entiendo, no lo acabo de entender, juega con dos delanteros centros. Entonces, tiene que haber dos extremos, y ya sé que soy muy pesado y muy insistente en que manden el balón al área, en que puedan centrar. Pero además, en el fútbol moderno, tener el balón no vale para nada en medio campo. Entonces, de vez en cuando, también habrá que pegar un pelotazo desde atrás para que los dos delanteros centros que pone el señor Escrivá puedan aguantar el balón, puedan aguantar y esperar a que los compañeros suban. Por lo tanto, el que se tiene que poner las pilas es el entrenador, cuidado. Y sin dejar fuera de culpa a los jugadores, porque alguno ha bajado notablemente su rendimiento.
Exactamente. Uno se pregunta qué pasa con Toni Moya, uno se pregunta qué ocurre con Enric, además de que lo expulsen en una jugada complicada. También uno se pregunta qué pasa con Vallejo y, sobre todo, qué es lo que ocurre con Michael Mesa. A mí me gusta mucho como futbolista, pero tampoco es serio, si es el caso, que no lo sé, que se cabre y entonces se desanime, se desinfle y diga, pues como a mí me hacen jugar aquí y no me apetece, me enfado. Y entonces, como me enfado, no me encuentro bien y, en consecuencia, no estoy tan atento al juego porque no me apetece jugar. Insisto que esto es una elucubración porque yo no he hablado nunca con Michael Mesa y desde luego no me lo iba a decir. Y que el vestuario tiene evidentemente que estar cerrado, aunque nosotros hace muchos años siempre teníamos personas, jugadores y no jugadores, que nos podían iluminar sobre cómo iban las cosas, ¿no? Y acordaos de esos tiempos de Casuco, etcétera, etcétera, en el momento en que se hacían plante de futbolistas, no había declaraciones a los medios de comunicación, se le tenía manía a un entrenador y se le echaba, etcétera, etcétera. Pero bueno, Javier Pais, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
Pues hombre, no te voy a decir preocupado, porque si echamos un vistazo al mundo, sí, podemos volar en cualquier momento con algunas de estas armas nucleares que se pueden escapar de Ucrania o de Rusia o de la India o de China, o nos podemos marchar con la vicepresidenta a un país extraño, no a un país, sí, a un planeta diferente, con esos cohetes espaciales que hacen los ricos para marcharse cuando las cosas se pongan mal. O sea que uno ya no entiende absolutamente nada. Pero yendo a lo deportivo, ¿tú cómo lo ves? Ya que tienes contacto con mucha gente y conoces lo que es el Real Zaragoza en estos momentos, ahora mismo cuando estamos en octubre, cerca de las fiestas, sí, del Pilar, y vamos a ir cabreados a tomar cosas y a la ofrenda,
etcétera. La verdad que sí, a ver si el jueves nos llevamos una alegría. A ver, yo era de los que pensaba que el 15 sobre 15 era ficticio, no era del todo real, pero era un 15 sobre 15, o sea, eso no se puede discutir. Y son puntos muy buenos, además, que están ahí. Pero sí que veo que ahora pues el equipo ha entrado ahí en un pequeño bache, ¿no? Yo creo que las bajas han afectado demasiado. Y, bueno, coincido casi mucho con lo que han comentado tanto Andrés como Salvador, ¿no? Porque es que el fútbol yo creo que tiene muchísimas... Hay muchísimas formas de jugar a fútbol. Yo siempre pongo el ejemplo de Johan Cruyff, ¿no? De Johan Cruyff, que sin duda es el arquetipo de ser muy amante de la posesión del balón, juego combinativo, buen trato exquisito de la pelota, todo lo que quieras añadir ahí. Y Johan Cruyff, cuando llegó al minuto 85 y iba perdiendo el Barcelona, metía a Lesanco de delantero centro y le metía balones ahí a la olla para que las prolongase, las tocase, con excelentes resultados muchas veces, además. O sea, es que remontó partidos así. Entonces, esto lo digo porque yo creo que muchas veces es que estamos pecando un poco de querer tocamos tanto el balón en el horizontal, tanta posesión, tanto pase, tanto que nos olvidamos un poco de lo que es el fútbol en esencia. El otro día metió el gol en Mallorca, un gol al Madrid, que saca el portero de un portero y hay una prolongación ahí de uno y llega el otro y se la planta, o al Barcelona, no me acuerdo quién fue, pero vaya, que hay mucho juego directo y que hay muchas cosas más allá de lo que es la mera estrategia y la mera pizarra, ¿no? Dicho esto, también echo mucho de menos, muchísimo, que el Zaragoza, un partido como lo tiene, por ejemplo, el otro día contra el Mirandés, con el ambiente que se presumía y que hubo en el estadio, con el día que hace, con la clasificación, con lo que es el Zaragoza de por sí. Yo creo que hay partidos que hay que demostrar que juegas en casa y por lo menos los 10-15 primeros minutos embotellar al otro equipo, o sea, salir a por ellos, como se suele decir, ¿no? Y creo que eso ya lo critiqué en su día con Carcedo, ¿no? Porque son como entrenadores tan tácticos, tan poseedores como de la eso del querer hacerlo todo según siguiendo un guión, que se olvidan de cosas que además que es fútbol. O sea, cuando a un equipo de segunda B lo visita un equipo de primera en la Copa del Rey, los 10 primeros minutos siempre le hacen alguna ocasión. O el otro día el Granada al Madrid, también no botó yo los 10 primeros minutos. ¿Por qué? Porque con el fervor de la gente, el momento ese que se da de como de euforia, de tal, pues oye, tiran balones arriba, van tal, y eso también creo que se ha perdido. Entonces, son un par de apuntes que quería hacer, más allá de que, bueno, de que no tenemos que tener los pies en el suelo, de que la clasificación sigue siendo muy buena. Si nos hubieran dicho a principio de temporada de estar en estos momentos donde estamos, nadie hubiéramos dicho que no, todo lo contrario, y que bueno, hay que seguir creciendo. Totalmente de acuerdo con que Aguado tiene que jugar en su puesto, con que no solamente el entrenador, sino que los jugadores tienen que dar un paso adelante, y todo empieza pues por ir a Andorra y sacan un buen resultado. Pusieron entradas a la venta, se agotaron en el acto. Almudena, se va en coche y yo no he podido ir, hubiera ido encantado, pero es increíble lo de la afición, es una pasada, es una locura, ¿no? Una bendita locura que la gente esté tan que apueste tanto por el equipo. O sea, y eso hay que aprovecharlo y a ver si cogemos otra vez la dinámica positiva, porque yo creo que este año hay plantilla para hacer cosas.
Si me permites, con referencia a lo que decía Javi, yo tengo una cosa clara. Tú puedes practicar fútbol directo, fútbol de toque, pero yo estoy con lo que dice Javi. El Zaragoza, yo lo que quiero es que el Zaragoza demuestre que sale a ganar desde el primer minuto, que no pide otra cosa. Claro. Después el entrenador que plantee el partido al toque, al fútbol directo, con extremos, sin extremos, pero desde el minuto uno, el Zaragoza, con el equipo que tiene, tiene que demostrar que sale a ganar, y yo creo que hasta el momento eso no lo ha hecho. Entonces hay que salir desde el principio pensando en que el Zaragoza puede ganar y sale a ganar, y hasta ahora yo esto en algunos partidos no lo he visto.
Pues ahora le dejo el balón, o por lo menos el móvil, a Sergio Liarte, que va a tener que luchar duro para estar con los compañeros aprovechando los huecos de esta cerrada muralla defensiva. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes Paco, a Javi, a Andrés y a Salvador. Pues sí, bueno, lo que estáis contando es verdad. Yo lo único que puedo añadir es que, dentro de mi opinión, de que yo no tengo ningún carné, que no tengo nada, vaya por delante que a mí Fran Escriba es un entrenador que me gusta. Lo que pasa que es verdad que, bueno, esto ya no viene siendo de esta última jornada ni de la de Ferrol. Yo creo que llevamos 3 o 4 partidos más 4. Quizá toda temporada. El Real Zaragoza, recordar, creo que mete 3 goles a balón parado. Si el otro día marcamos la de Azón, igual estaríamos encumbrando ahora a Fran Escriba. A lo que voy es que yo lo que no veo bien, lo que pasa al 90% de la afición, es que estamos regalando una banda. La banda izquierda no tenemos profundidad, no podemos apoyarnos ahí en un jugador que sea un poco diferencial. Nuestro flujo de ataque siempre pasa por el lado derecho, y lo que decía Andrés, si jugamos con 2 delanteros centros, es verdad que fijan los centrales, fijan las defensas, meten al equipo rival 10 metros por detrás de lo que deberían, pero es que yo no recuerdo balones al área como por ejemplo el otro día al centro de Lecuch a Zon, es que no recuerdo. Entonces sí, es siempre buscar al jugador más diferencial en este momento que tenemos en el 1 contra 1, que es Valera. Creo que los equipos rivales ya nos han cogido la matrícula en cuanto a sacar el balón jugado desde atrás, que muchas veces presionan y acaba siendo un balón largo de un central o del propio Cristian. Entonces, yo también estoy de acuerdo muchas veces en echar el equipo para adelante, porque es que ahora todo el mundo, desde el Mirandés hasta el Ferrol, el Zarao, todos equipos quieren salir con el balón jugado, y yo creo que hay diferentes opciones y diferentes funciones para jugar al fútbol. Quiero decir que no todo el mundo tiene que sacar el balón jugado desde atrás. Creo que el Real Zaragoza, al tener 2 delanteros, que a mí me parece bien, al jugar con dos torres, digamos, bueno, tienes que posicionarte en el centro del campo e intentar ganar las segundas jugadas, que gracias a esas segundas jugadas es donde puede venir el peligro. Y sí que es verdad que para mí hay un jugador muy importante, que es Michael Mesa, que lo estamos metiendo en banda y está perdiendo todas sus propiedades. Es verdad que es peligroso como lo hizo en las dos o tres primeras jornadas, si parte desde la zona de la media punta. Entonces ahí, bueno, sí, estamos reconvirtiendo lo que hemos hablado muchas veces en Zaragoza, el reconvertir jugadores. Entonces, bueno, yo también por otro lado, es verdad que a mí Marc Aguado me gusta más que ninguno, pero también entiendo el tema de las rotaciones. Nos quejábamos otras temporadas que solo teníamos 8, 9, 10 jugadores. Creo que en esta ocasión tenemos 16, 17 jugadores que podrían ser titulares. Lo cierto que yo creo que es más de esquema, un problema más de esquema que de situación real de jugadores y de, bueno, y de poder poner a los jugadores, en este caso Valera, si es el jugador más desequilibrante en la plantilla, bueno, pues que entre por zona izquierda, que ya tenemos otros jugadores que por el propio peso del equipo vamos a hacer con Gámez, con cuando lo ha jugado Francho. Ah, bueno, y otra cosa, es verdad que todos pensamos que las bajas son muy importantes, lo es, pero bueno, es que muchas veces eso es llorar y decir, bueno, es que nos tenemos que amoldar a la situación, tenemos que sacar el mejor rendimiento a los jugadores que tenemos al 100%, y sí, cuando se reincorporen Nieto, Francho, en fin, bueno, pues ya pensaremos en ello, pero hay que hacer el equipo y hay que hacer el 11 con lo mejor que tienes en cada momento. Entonces, bueno, yo ya digo, creo que para mí el equipo está siendo un equipo muy plano, muy plano. Es verdad que hemos ido ganando los partidos y eso ha ido tapando las carencias del equipo, y sí que yo lo que le pido a Escriba es que sea un poquito más protagonista, sobre todo en la zona de tres cuartos o en la zona que sea, que arriesgue un poco más, porque temporadas atrás, el año pasado, no teníamos esos jugadores que yo creo que este año sí que tenemos un abanico de futbolistas para poder arriesgar y para poder pisar muchas veces más el área, y al final es lo que te da los partidos.
Y ahora os pregunto.
Yo, Paco, solo añadir con respecto a lo que decía Sergio, estando totalmente de acuerdo con él, en que yo creo que hemos llegado a un momento determinado que el Zaragoza ofensivamente se reduce a dar el balón a Valera. A ver qué hace este hombre cuando entra en el área. Si jugase en la izquierda podría cambiar el balón. Si además de que le hacemos jugar a pierna cambiada, solamente le damos al balón a él, porque es que me parece que el partido del otro día, salvo el remate de Azón, casi todas las jugadas de peligro le damos el balón a Valera. Entonces tenemos un problema, porque con los jugadores que tenemos, si el resto de los jugadores no crean peligro, siempre le damos balón al mismo, que tiene que venir de fuera hacia adentro, tenemos un problema. Es que lo que decía también Sergio, yo comentaba antes, es que el Zaragoza tiene que ser más protagonista, que tiene jugadores para dominar los partidos, para tratar de meter al equipo rival atrás. Y yo eso es lo que hasta ahora no veo, y es lo que le achaco a Escriba, que insisto y repito que a mí me gusta y me parece un buen entrenador, pero tiene que darse cuenta que en la Romareda, con 28.000 personas, con una caldera como es la Romareda, con el equipo contrario metido atrás, el Zaragoza tendría muchas ocasiones, o sea, oportunidades de ganar, pero hay que ir a por ello, no esperar a que venga al contrario.
Y ahora bueno, os pregunto.
Vamos por partes,
como dijo ya el destripador. Venga.
Me parece muy bien que todos decimos que Fran Escriba es muy buen entrenador. Pues que me lo demuestre. No me lo está demostrando. El tema de Aguado es sangrante. El estar pasándote el balón, los defensas, en un juego plano, 1, 2 y 20 veces, significa que el equipo que tienes enfrente se posiciona cómodamente en su campo y dice, pues nada, ya vendrás y cuando quieras entrar ya nos encontrarás. Como decía el recordado Chechu Rojo, a mí que llegan, que tengan posesión de balón en su campo, me la trae al pairo. Y ya cuando entren en el mío ya veremos lo que pasa. Y es lo que le está pasando al Real Zaragoza. ¿Quién crea una posición de peligro? Nadie. ¿Quién ofrece una línea de pase? Nadie. Como decía Andrés, Valera y punto en boca. Michael Mesa, donde lo colocas no rinde. Joder, la cosa está muy clara, hijo mío. Tienes que empezar a jugar, como ha dicho también Javi, un fútbol más vertical y mucho más rápido. Porque es que si no, o tienes jugadores de la calidad de los Iniesta, Messi y compañía para desestabilizar al equipo rival después de mantener el balón en tu poder, o no tienes nada que hacer. Y no tenemos esos jugadores ahora nosotros, desgraciadamente. Y en cuanto al tema del centro del campo, yo perdonadme, pero lo siento mucho. En el centro del campo, creadores, Grau y Aguado. Punto pelota. Moya, acompañante. Francho, desgraciadamente luchador, etcétera. Y resulta que yo, entre Aguado y Grau, no tengo la más mínima duda de quién es el titular.
Sin lugar a dudas. Ahora os pregunto, por vuestra impresión, ¿no? Porque aquí hay varias cosas. Y yo creo que es un aspecto mucho más emocional. Al fin y al cabo, aunque Escribá o alguno de los jugadores que haya salido a realizar ruedas de prensa ante los medios de comunicación, pues parece que saben lo que dicen perfectamente bien. O en algunos casos, como Escribá comienza ya a sacar el otro día lo del run-run, el otro día también que si no le gustaban los pesimistas y los cenizos, y luego que habían jugado en el último partido de fábula, que habían merecido ganar y que hasta con un hombre menos habían jugado mejor. ¿Por qué está cabreado el entrenador del Real Zaragoza? ¿Porque alguien le ha dicho que tiene que cambiar de jugar? No creo que sea a través de los medios de comunicación. Primero, porque los medios de comunicación ahora mismo están ya muy concentrados en recibir las órdenes de personas que están más arriba, ¿no? Y que o no saben de periodismo o no saben de deporte, pero sí de intereses para los medios de comunicación. ¿Por qué ocurre todo esto? ¿Por qué está cabreado Escribá? Porque se le nota, porque se le mueve el ojillo derecho en el momento en que está hablando, ¿no? Y eso no puede ser así. ¿Qué pasa en el vestuario? ¿Hay algún grupito que empieza a estar fuera y entonces se ha cabreado también el entrenador? Yo creo que como empecemos así, la situación es muy complicada, ¿eh?
Bueno, vamos a ver. Yo no sé en el vestuario cómo está el patio Serapio que dice el dicho, pero hay una cosa muy clara. A mí este equipo me da la impresión de que juega con una empanada mental descomunal. Y eso ocurre porque los jugadores no están jugando en el sitio adecuado. Leche, que es así de claro. Michael Mesa, todos sabemos dónde juega y cómo juega. No me lo puedes colocar en la banda porque lo limitas. Automáticamente este hombre no se encuentra a gusto en ese sitio porque no sabe jugar en ese sitio. Y lo estamos desperdiciando. Es que es así de claro. En el caso de Aguado, más de lo mismo, coñé. Oiga, de verdad. Y como ha dicho antes, no sé si ha sido Sergio o Javi, coño, pues mete a Valera por el lado izquierdo y ya que tenemos ahora ya que parece que va a recuperarse Fran Gámez, que suele subir la banda, lo metes por el derecho y vamos a ver si conseguimos centrar balones. Aparte de que yo creo, yo, en mi humilde opinión, que jugar con dos delanteros centros natos no es una buena opción.
Vamos, Javier Pais y Sergio Liarte, a ir cerrando.
Sí, pero solo.
O Andrés, no, que siempre está ahí metiéndose.
No, pero, sí. Pero lo que dice Salvador, que puedes estar de acuerdo en que juegue con dos delanteros centros o no, pero que es que aquí, jugando con dos delanteros centros, alguno de los centrales tiene que pegar algún pelotazo para que el delantero centro la gane y se busque el apoyo de algún otro compañero que venga desde atrás para rematar.
Y ese no es Yair Amador, que es el único, que es el único que pega balonazos desde ahí cuando ya se siente absolutamente incapacitado para continuar con el balón después de 26 pases entre los defensas y el portero.
Claro, entonces ese factor sorpresa el Zaragoza no lo está utilizando. Después, respecto a lo que dice Paco, yo no creo que haya mal ambiente en el vestuario, pero evidentemente Escribá tiene que entender que la lectura del otro día es totalmente equivocada, porque el equipo no estuvo bien, porque es verdad que el equipo jugó bastantes minutos con un jugador menos, pero no puede salir a sala de prensa diciendo poco menos que hemos merecido ganar el partido, que hemos sido mejores, porque esa es una lectura equivocada que simplemente sirve para enfadar a la gente. Por lo tanto, hay que analizar el partido de forma realista y después tener en cuenta que si derivamos ya tres partidos donde el equipo no juega bien, no gana, no es protagonista, no intenta ganar los partidos o se ve que intenta ganar los partidos del principio, tiene que haber críticas. Y si un entrenador con tanta experiencia se enfada por recibir críticas, se enfada porque la gente se queje de que el equipo no sale a ganar, no sale a ser protagonista, pues es su problema, no es el de la gente.
Desde luego. Javier, Sergio.
Pues yo, vamos, yo estoy, ya, a ver, lo de que Fran Escribá lo tengamos, que lo tenemos todos por un buen entrenador, claro, hablamos siempre del bagaje que lleva, es un entrenador que ha jugado, que ha entrenado en primera división, subió al Leche bien, entonces, y yo creo que es, en general, es listo y además no resta. Pero bueno, yo desconocía lo que había comentado, por ejemplo, de que sí, que había merecido ganar, que sería un buen partido. Si ha hecho esa lectura, como decís, desde luego tampoco estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo por lo que comentaba antes. Yo creo que un entrenador del Zaragoza jugando con el Mirandés, con todo, absolutamente todos mis respetos con el Mirandés, en un ambiente como llegas a ese partido, en la posición en la tabla, con la gente que hay en la grada y demás, yo, si fuera entrenador en Zaragoza y en los 15 primeros minutos no hubiera tenido 2, 3 ocasiones, 4, 5 corners a favor, yo ya no estaría. O sea, para mí sería un objetivo de ese partido, es eso, los 10, 15 primeros minutos, hacerle ver al Mirandés que eres el Zaragoza y que estás jugando en casa y que estás bien en la tabla. O sea, y es una forma un poco de eso, de marcar territorio, que es lo que es, vamos, que yo creo que es básico. Por eso, si después de todo eso saca esa lectura, pues a lo mejor es porque quiere desviar la atención, pero es verdad que no hace más que enfadar a la afición, que muchos no hemos visto eso. Claro, no hemos visto para nada eso. En el tema del ambiente, claro, desconozco, pero yo creo que es un grupo muy sano el del Zaragoza este año. Hay gente además bastante joven y yo no creo que haya grupillos ni nada parecido. O sea, yo creo que el equipo además tiene que estar, es que es fundamental aparte que esté unido, porque a todos les interesa ir bien y a todos les interesa mantener el equipo arriba. O sea, que yo creo que por ahí yo sí que no veo ningún problema. Pero bueno, lo de los dos delanteros, por último, que comentaba Salvador, para mí lo de jugar con dos o con uno depende un montón de las características de dichos delanteros. Cuando tienes dos delanteros, pero uno, pongamos, es el Julián Simeone del año pasado, que era súper móvil a los dos lados, en bandas, cayendo en bandas y demás, es totalmente compatible con un delantero centro rematador. O, por ejemplo, yo Bakis con Azón no lo veo desencaminado tampoco. Pero vaya, cuando son dos delanteros de muy, muy similares características, entonces sí que lo veo mal. Pero yo creo que el Zaragoza este año, sobre todo en casa, debería de jugar siempre con dos delanteros. Pero claro, pero si juegas con dos delanteros, también tiene que ser para hacer un poco más de juego directo. Que además es que hay muchos jugadores en el Zaragoza, en este Zaragoza, que van bien por arriba, que pueden tocarlas, que pueden prolongar. Y claro, y es el tipo de fútbol ese, que es fútbol y será fútbol por los siglos de los siglos, pero que hay que emplearlo también. Y es totalmente compatible con poder luego tocar el balón. Pero es que solamente estamos jugando una cosa.
Pues como estamos en el minuto 32. Los silbidos, pero que no van para Sergio ni mucho menos, aunque le toque él hablar.
No.
Y además, Laura Ferrer, que es compañera nuestra y que participa tanto en el podcast como en el YouTube, nos dice dos cosas. Hace ya un rato que Dámaso Arcediano Monescillo es el árbitro del partido del próximo jueves, al que recordamos, y que el Alcorcón gana 1-0 frente al Albacete. Ojo que el Alcorcón es el siguiente rival, me parece, del Real Zaragoza el domingo a las 9 de la noche. O sea que, bueno, y que mientras tanto el Albacete ya se va también empoderando y por arriba va a haber 8 o 10 equipos absolutamente juntos, unidos y con mucha fuerza, y a ver quién termina ganando. Pues eso, Sergio, que después de todo esto, ¿te apetece entrar por otro sitio, cerrar alguno de los puntos, establecer algún nuevo motivo de diálogo?
Pues mira, voy a cerrar ya lo que han comentado los tres compañeros. Lo primero, decir que yo creo que la plantilla, bueno, por información que tenemos todos, yo creo que es una plantilla muy buena, muy dinámica.
Un segundo, que me estoy equivocando. Que el que se ha adelantado es el Albacete.
Ah, el Albacete.
El Albacete, efectivamente, sí. Pues eso.
Luego decir que espero que esté habiendo autocrítica de puertas para adentro, porque creo que de puertas para afuera yo no he oído aún la palabra autocrítica en cuanto al juego, al desarrollo, en fin. Y por terminar este tema también de que estáis hablando de los dos delanteros, yo creo que cada partido es diferente, cada rival es diferente. Sabes que te puede plantear 5 atrás, 3 centrales, quiero decir. No necesariamente hay que jugar siempre con el perfil, creo yo, de dos delanteros o del 4-4-2, que te puedes amoldar al esquema que puedas, que te puedes amoldar a jugar con dos extremos abiertos, que de hecho es lo que siempre ha faltado en este Real Zaragoza y parece ser que ahora se ha firmado. Entonces, lo que digo, cada partido es diferente y lo tienes que afrontar de una manera así. Entonces, si estás viendo que con dos delanteros centros natos, grandes, no te está yendo bien la cosa, recordar que Iván Azón solo lleva un gol. Bakis no ha metido gol, Vallejo metió uno, y Enrique no ha metido gol. Pues igual tienes que cambiar, igual tienes que jugar con cinco centrocampistas, gobernar más el partido desde el centro del campo, intentar llegar por fuera. Y bueno, y lo que decía Javi, para mí lo importante es pisar el área rival. Es que acordaros el día del Racing, un penalti clarísimo a Valera, el otro día un presumible penalti. Quiero decir, cuanto más cerca estés de pisar el área, más opciones de este tipo de acciones tienes. Es
más
verdad
cosas.
Que la cosa, para mí lo importante, que creo que lleva solo 4 goles encajados, que es un equipo muy fiable defensivamente, para mí la clave va a estar en tener esa firmeza defensiva. Pero es cierto que tienes que, lo que he dicho antes, es que tienes que arriesgar un poquito más, que este año sí que tienes futbolistas que han demostrado en temporadas anteriores que tienen gol y que tienen muchísimas opciones cuando pisan el área rival.
Pues yo os cuento rápidamente dos cosas y luego seguimos con otra historia, ¿no? La primera, Levante 0, Villarreal 0 en el minuto 33. Los partidos se siguen jugando y evidentemente pues todos intentan buscar una victoria para posicionarse a mitad de la temporada en un punto idóneo para luchar hasta el final. Y segundo, que yo recuerdo, hablando de lo que es la rutina, de lo que es la estrategia, de lo que es el trabajo, de lo que es que los jugadores sepan exactamente lo que tienen que hacer, esa dinámica permanente en los entrenamientos ahora, que te indican cuántos kilómetros debes de recorrer, cuándo tienes que mirar atrás para hacer, no sé, algún cambio determinado, con lo cual sales al terreno de juego y ya no te acuerdas, como cuando intentan meterte muchas cosas en la cabeza, al final ya no sabes cómo encender las luces de un coche, si es automático y se encienden solas, cuando alguien te las ha tocado. Pues yo recuerdo que hace muchos años un gran entrenador como el zorro de ¿cómo se llamaba, hombre? Arsenio Iglesias.
Arsenio Iglesias. Arsenio.
Arteixo, efectivamente. Arsenio Iglesias, que con el que mi padre y yo tuvimos una magnífica amistad y estábamos hablando siempre, porque era, aparte de que mi padre vivió mucho tiempo en Galicia, lógicamente, pues Arsenio era una auténtica maravilla, ¿no? A mí me parecía un señor mayor, pero era un señor bastante joven para entonces, ¿no? Ha muerto, además, hace relativamente poco. Me contó una anécdota, porque es cuando se podía hablar con los entrenadores tomándote una cerveza, un café o lo que sea, que dijo que cuando estaba entrenando al Murcia, que además era muy defensivo, por eso lo saco a la palestra, ¿no? Que les decía que tenían que jugar muy atrás. Entonces iban perdiendo 0-2 y le preguntó un jugador a Arsenio y le dijo: «Mister, ¿qué hacemos?». Y Arsenio dijo: «A cagar, coño, iros a cagar». Entendieron atacar y terminaron ganando 4-2 el partido sin hacer caso de todo lo que le había dicho el entrenador anteriormente. O sea que por eso digo que en un momento determinado los partidos se pueden cambiar y los encuentros son distintos y los micropartidos en cada partido también son diferentes. Hay que tener, lógicamente, pues una dinámica de trabajo, una dinámica de grupo, hay que tener una forma de trabajar, pero hay momentos determinados en los que tienes que decidir y las decisiones generalmente cuanto más se piensan, peor se toman. Y más en fútbol, ¿no?
Por eso, Paco, hay que ser flexibles con los planteamientos, como decía ahora Sergio. Es que todos los rivales no son iguales. Y que el Zaragoza este año, repito, insisto, tiene jugadores para cambiar el rumbo de partido y también para jugar con diferentes esquemas de juego. Y también, evidentemente, dentro del mismo partido hay varios partidos y hay que saber jugarlos y tienes plantilla para jugarlos. En cualquier caso, porque Arsenio nos ascendió a Primera División ganando muchos partidos, como tú bien sabes, por 1-0, 0-1, pero el fútbol está todo inventado. Es que la temporada pasada, y me cambio a la Primera División en este caso, el Fútbol Club Barcelona fue campeón de Liga ganando un montón de partidos por 1-0. Yo recuerdo que el año de la Recopa, Víctor Fernández hizo una buena campaña en la Liga y se ganaron muchos partidos por 1-0. Entonces, está claro que los partidos hay que estudiarlos, que no pasa nada. Si el equipo tiene una buena seguridad defensiva, algún gol marcará. Pero repito, insisto, a mí me parece que el principal problema de Zaragoza es que tiene que tener más bagaje ofensivo con el equipo que tiene que ser más protagonista. Y después, como tú comentas ahora, es que hay que ser flexible, que no se puede jugar a piñón fijo, que no hay que jugar siempre con un 4-4-2. Yo recuerdo, por ejemplo, Manolo Villanova le dio muy buen resultado el año que entra Manolo Villanova y sustituye a Luis Costa, que estábamos en posición de descenso. Entonces planteó un sistema 4-1-4-1 que le vendría muy bien a este equipo en el sentido de que Mar Aguado como único pivote lo hace fenomenal y habrá que buscar alternativas. Por lo tanto, que el entrenador no tiene que encasillar a la plantilla ni al equipo porque tiene mimbres y jugadores para jugar de muchos modos. Entonces, eso es lo que se le pide. Ni decimos que Escrivá sea mal entrenador. Yo sigo confiando en el entrenador, confío en la plantilla. La afición sigue volcada como demostró el otro día, pero evidentemente algo hay que hacer porque en los últimos partidos el Zaragoza ya no marca, no tiene suerte de cara al gol, porque yo estoy convencido que el otro día si la de Iván Azón entra, el Zaragoza hubiera ganado el partido como ha ganado otros encuentros. Entonces, algo hay que cambiar para que el equipo sea más consistente y recupere sus opciones de victoria.
Ahí queda dicho. Y os habéis quedado ahí absolutamente pensando en lo que decía Andrés Ramírez. Y ahora vamos ya directamente, si queréis, en cómo pensáis que va a plantear el partido con las rotaciones famosas que todos sabemos, ¿no? Y que hace rotaciones porque este ha jugado ya 114 minutos y entonces según el iPad me dice el programa este que no puede jugar más de 147 minutos y en consecuencia vamos a cambiarlo así, pero como cambiamos a este, tenemos que cambiar también a este otro y a este otro tal. ¿Cómo creéis vosotros que va a jugar el Real Zaragoza? ¿No cómo querríais que el Zaragoza jugase, sino cómo pensáis después de todo lo que ha ocurrido y después lo que hemos visto a Escrivá? Y empezamos por Sergio Liarte, que es ahora el primero que va a hablar precisamente sobre este tema, y ahí te dejo esas cerezas.
Pues mira, yo creo que lo comentó también Fran Escrivá, semana de tres partidos, bueno, seguramente va a haber cambios. Yo al que creo que el que no va a jugar mañana, o sea, el jueves, es Jair, que lo ha jugado todo. Creo que Bakis y Marc Aguado, por supuesto, que van a jugar. Y luego ya está, pues en función de, bueno, de las cargas, lo que decías ahora. Si vuelve Gámez, igual lo pone. Es verdad que Borge para mí el otro día hizo buen partido. Yo confío también en Marcos Luna. Y luego, bueno, pues del centro del campo para arriba, a ver, no tienes a Enrique, puedes jugar con Vallejo. No lo sé. Lo cierto es que el Real Zaragoza, lo que estamos comentando, es que tiene alternativas, tiene jugadores para entrar dentro del once, cosa que no había otros años. Entonces, bueno, antes veías las alineaciones la temporada pasada o la anterior y decías, ¿pero cómo puede jugar este? Es que ahora ves una alineación del Real Zaragoza y yo no me echo las manos a la cabeza porque, es más, yo creo que incluso mañana igual tiene la oportunidad de jugar Luis López y debutar en la Liga porque aún no lo ha hecho. Entonces, ya digo, yo querría ver mañana o pasado un Real Zaragoza más protagonista, más que pise el área rival, por favor, que es una cosa que a todos nos gusta y que queremos que el equipo tenga ocasiones para poder llegar al área rival. Pero claro, lo que está claro que en esta categoría, lo que he dicho antes, lo que prima es la portería cero. Y creo que en ese aspecto es el discurso de Escrivá va por ahí.
Javier País, tú que conoces, aunque solo sea por los gestos y por la expresión corporal no verbal, lo que pueden opinar determinadas personas, en este caso Escrivá, que se le pone, insisto, ¿cómo se llamaban estos humoristas, ¿no? Que hace mucho tiempo. No me acuerdo. Bueno, pues uno de ellos, que, en fin, el otro que no era Josema.
Josema, martes y 13.
Eso, martes y 13, el otro.
Era Josema y Millán.
Exactamente, pues el Millán, que ahora está absolutamente enormecido, porque sí. Está gigantesco, pero siempre se le ponía el ojillo, lo movía así cuando se ponía nervioso, y a mí me recuerda a Escrivá en ese momento cuando hace las declaraciones, cuando era joven, no sí, cuando sí, está sí. Como ahora que el hombre ha crecido como si fuera un imperio.
Qué bueno, vaya figura, Martes y 13.
¿Qué crees que va a hacer?
Yo Escrivá. Creo que, bueno, yo coincido, yo creo que Lluís López... me encantaría que jugase, además, a mí me encanta ese jugador. Me parece que la salida de balón para mí es la mejor de todos los centrales. Pero bueno, es que este año la verdad es que tiene una competencia muy grande, pero me parece un pedazo de jugador y además me consta, por varias personas que lo conocen, que es un chico excepcional y súper sano, que vamos, es de estos también que lleva 6 o 7 todas las jornadas que llevamos que no ha jugado y todo lo contrario, todo han sido ánimos a los que juegan. Buenas palabras, buena actitud en los entrenamientos y da gusto, ¿no? Contar con jugadores así. Entonces, ojalá debute. Bakis, yo creo que tiene que ser de la partida seguro, porque además es un jugador que conoce esas porterías muy bien. Y cuando un jugador, cuando un jugador está acostumbrado a marcar en unas porterías, lo hace muy bien. Ha entrenado mucho ahí y yo creo que es fácil que si juega, marque. Ojalá además, pero no me extrañaría nada, porque muchas veces, más cuando dicen que cuando vuelve un jugador al sitio donde ha jugado, suele jugar muy motivado y muy bien. El caso de Marc Aguado exactamente igual. Luego, bueno, a mí Borja me encanta, me parece un jugador que lo he visto mucho y yo creo que Emilio también le supo sacar el mayor partido, como a casi todos los jugadores, que por cierto hay que ver cómo que el filial yo creo que va a subir este año con Emilio, dicho sea de paso. Y Marcos Luna también yo creo que siempre va a cumplir, espero que sí que le espero más de él, ¿no?
Que te nos vas.
Sí, me voy.
Ahora has vuelto. Es como una aparición, ¿sabes? De estos holística que dicen, ¿no? De los fantasmas. Ha desaparecido, vuelve y tal.
He vuelto, bueno. Pues decía que Marcos Luna, espero que tenga algún partido que le dé confianza a él también, llegando bien a línea de fondo, dando alguna asistencia buena, pero bueno, tengo confianza también. Y bueno, no, la verdad es que no sé muy bien luego ya cómo va a plantear, pero lo importante, como siempre, es estar seguros atrás y sacar un buen resultado, que ahora sí que es fundamental, claro.
Exactamente. Andrés Ramírez, ¿qué opinas tú de esto?
A ver, pues yo no me atrevo a hacer... Bueno, lo que creo es que Escribano va a cambiar, que de momento es de piñón fijo y va a mantener el sistema 4-4-2. Jugadores, a mí me gustaría que entrara Mollejo en la derecha, porque creo que es un jugador que le da ritmo y que, claro, yo es que insisto mucho que mientras se mantengan los dos delante de los centros tenemos que tener jugadores de banda. Creo que Valera, que es verdad que le gusta jugar o que se siente más cómodo en la banda derecha, debería jugar en la banda izquierda. Que para mí el elegido para jugar en la banda derecha debería ser Mollejo, porque tiene velocidad, porque tiene ritmo y puede jugar de extremo. Y después, pues lo normal es que vuelva Bakis al equipo, que vuelva Aguado, que entre Luis López, porque yo creo que el año pasado hizo una buena temporada y posiblemente tenga su oportunidad de jugar en Andorra. Y en definitiva, pues soy expectante. A mí lo que me gustaría es que, evidentemente, teniendo en cuenta que el Andorra es un equipo de toque, que le gusta tener mucho el balón, pues habrá que practicar un fútbol a lo mejor más directo, más rápido, como digo, para sorprender a un equipo que le gusta tener la posesión de balón, que le gusta mucho marear la perdiz en el centro del campo y que evidentemente eso invita a que el equipo contrario, en este caso el Zaragoza, juegue con mayor ritmo, con velocidad, con gente rápida arriba, y por lo tanto yo creo que Escrivá planteará el partido así, para jugar de esa manera, porque a ellos les gusta mucho tener el balón, robárselo va a ser complicado y la manera de sorprenderlos es jugando directo y con velocidad.
Salvador, tú que cogerías a Escrivá como si fuera un niño pequeño, lo pondrías en tu regazo y como si fuera un nieto mayor le darías un cariño en la espalda, no, mejor dicho en la cabeza, no le toques la espalda a nadie, solamente la cabeza ahí con ese pelo gris que tiene tan, tan mágico y tal. ¿Qué le dirías tú como si fuera un chaval, ¿no? Como si fuera, pues yo qué sé, un nieto, un sobrino pequeño, de cara al próximo partido frente al equipo de este hombre que jugó en el Real Zaragoza, ex marido de Shakira y que además era socio en los negocios del amigo Rubiales, del querido Piqué?
Joder, después de esta estampa tan idílica que me has puesto, ya casi parecía una postal de Navidad, sí. Pues cogería a Fran Escribá y le diría: querido nieto, vamos a ver, en los centrales no tienes problema porque tienes cuatro: Luis López, Jair, Mourinho y Francés. O sea, puedes elegir y dar descansos los que más te parezcan. Por el lateral derecho, si está recuperado, ya sabes que tienes a Fran, que es un chico que corre bien por la banda, etcétera. En el centro del campo, bueno, por delante de los defensas, mi querido nieto, pon a Aguado, que es un chico que maneja bien el balón, que tiene visión de fútbol. Por delante del Michael Mesa, indudablemente. Estoy muy de acuerdo en Mollejo por la banda derecha y Valera por la izquierda. O sea, más o menos, y alguien más que acompañe en el centro del campo a lo que ya hemos mencionado de Aguado, porque ahí tenemos a Toni Boya, está también, por supuesto, Vallejo, Grau. Pero Grau, pero bueno, vamos a ver, yo creo que Grau y Aguado pueden ser perfectamente compatibles, pero bueno, vamos a ver. Y entonces ya diría, y querido Nieto, hay que salir a ganar. Es decir, hay que salir diciendo, somos el Real Zaragoza, queremos ascender a Primera División y salimos a por todas. Y punto.
Todo eso con mucho cariño y sin decir un copón de vez en cuando,
nada,
que sería
nada,
lo más acertado en momentos determinados, porque yo, a mí que no me gusta la violencia en absoluto, pero hay veces que poniendo unos determinados ojos ya es suficiente para que el niño cambie de actividad cuando está haciendo alguna gamberrada, ¿no?
Vale, no, vale.
No lo sé, pero es que es verdad, coño, es que hay que cambiar las cosas y que haciendo lo mismo siempre te va a salir mal al final. Hay que hacer cambios, hay que intentar tener... Yo sé que es muy difícil, sé que es muy complicado, que el mundo del fútbol es terrible, ¿no? Y que hay muchos que mandan, muchos que dicen cosas. Algún consejero puede pasar y decirle algo. Le pueden llamar del Atlético de Madrid, que ya saben que es accionista del Real Zaragoza a través del fondo de inversión. Puede llamar a alguno de los del bufete de abogados que también están al lado del Atlético de Madrid y que pueden dar su opinión. Yo qué sé, puede pasar Forcene y decir, oye, ¿por qué no haces esto? Y el hombre, pues se puede cansar también, ¿no? Pero vamos a ver, esto es un negocio, esto es la segunda división, lleva 11 temporadas el Real Zaragoza y desde luego no se puede mantener tanto tiempo a la afición del Real Zaragoza. Y ahora vamos ya con lo último, que es la afición. Las entradas vendidas para Andorra, que es un viaje que, a ver, tardas 4 horas en llegar, que no es un viaje que, en definitiva, antes, cuando viajábamos a Andorra, la verdad es que, bueno, pues sacábamos cosas, ¿no? Porque, claro, estaba mucho más barato todo. Ahora es igual, en los 8 días del Corte Inglés está más barato que en Andorra, porque ya han cambiado las cosas, ¿no? En fin, ¿qué es lo que en definitiva se le puede decir tanto a los jugadores como al propio entrenador y cuerpo técnico de que esta afición de 28.000 aficionados, seguidores, abonados del Real Zaragoza es fantástica, es muy joven, de chicos y chicas, de hombres mayores, de hombres jóvenes, de mujeres que acuden con sus hijos y con sus nietas al fútbol, que esto no va a durar toda la vida y que efectivamente hay que ver morder en los primeros minutos de partido?
Pues yo creo que lo has dicho muy bien. A todos nosotros, nosotras, nosotres y nosotris, porque hay que nombrar todo esto ahora, si no quedan mal con esto del empoderamiento. Yo sí que quisiera puntualizar una cosa. Para los que no quieren ver en las crónicas de Facebook que escribo o no nos quieren entender cuando hablamos, etcétera, etcétera. Vamos a ver, señores míos. El que yo hable de los árbitros, lo hago porque son unos protagonistas más de un encuentro de fútbol. Pero si ustedes han visto que yo he comenzado la crónica diciendo el Zaragoza ha jugado muy mal, el Zaragoza ha hecho 28.800 pases en zona defensiva, luego no me salgan ustedes diciendo no le eche la culpa a los árbitros porque es que el Zaragoza ha jugado mal. No, si no le echo la culpa al árbitro de que el Zaragoza juegue bien o mal, el Zaragoza ha jugado mal. Pero lo que no me pueden ustedes discutir es los sibilinos arbitrajes que está sufriendo el Real Zaragoza, porque lo de Varela pitan penalti y no pasa nada. Pero, como era el Real Zaragoza, pues pitar penalti tal vez hubiera sido excesivo para el conjunto zaragozista. Y en cuanto a las faltas, nos pueden hacer muchísimo daño porque a Iván Azón, al propio Varela y compañía, los inflan, y permítanme la grosería, a hostias a lo largo del partido. Y para una falta que les pitan, 23 las ignoran. Y el Mirandés dio cera por un tubo y se marchó de rositas. Y no entro en lo de Enrich porque algunos dirán, es tarjeta roja de manual. Vale, pues lo admito, es tarjeta roja de manual. Pero también hubo jugadores del equipo Mirandés que pudieron ver la segunda amarilla y no la vieron.
Totalmente de acuerdo. Vamos a ir cerrando ya. Andrés Ramírez. Que te me vas. También te has ido. A ver.
Ahora.
Ahora. Venga, habla un poquito. A ver si te escuchamos bien.
Estamos de acuerdo, vamos a ver, yo estoy de acuerdo con Salvador, yo he dicho que al final el que ha jugado al fútbol o el que ha visto mucho fútbol se da cuenta de que el arbitraje, los árbitros, no tienen por qué perjudicar a un equipo con jugadas en las áreas, ni en la contraria ni en la propia, sino simplemente cuando no actúan con la misma medida con uno u otro equipo y además siempre pitan faltas siempre en contra del mismo. Es verdad lo que decía Salvador de este último partido, pero es que en el anterior partido el Zaragoza le tuvieron que pitar a favor varias jugadas al borde del área de faltas y no le pitaron ninguna. Por lo tanto, de acuerdo, llevamos tres o cuatro partidos que el equipo juega mal, pero eso no tiene que ser óbice para que digamos y reconozcamos que también los arbitrajes están siendo malos. Y con esto no quiero decir que el Zaragoza haya perdido por los árbitros, sino ha perdido por un cúmulo de todo, porque ha jugado mal y porque los arbitrajes no han sido buenos. Por lo tanto, bueno, pues las cosas hay que reconocerlas y calificarlas en su justa medida. Veremos a ver qué pasa en Andorra. Lo que hace falta, como dice mi buen amigo Eduardo González, que no nos den, pero que tampoco nos quiten. Y hasta ahora el Zaragoza le ha quitado más que le han dado, cosa que no ha ocurrido con el Español, que recuerdo que el Español, en su campo con el Endense, minuto 15, fuera del tiempo, que no es penalti, y le regalaron dos puntos. Hasta el momento yo lo que sí puedo decir es que al Zaragoza ningún árbitro le ha regalado ningún punto.
Eso está claro. Javier País, ¿cómo terminarías tu intervención en minuto 32, cuando estamos a 4 minutos de las 8 de la tarde?
Bueno, yo en esto de los árbitros sí que pienso que hay bastante parcialidad y que sentimos mucho los colores, ¿no? Bueno, en este caso yo es rarísimo, rarísimo. Yo cuando hablo con... ya esto ya lo he contado alguna vez contigo, pero cuando viajo por ahí y hablo con gente de otras ciudades, a ningún equipo nunca me han dicho que le han favorecido. Cuando he estado en Burgos me han dicho, joder, es que nos pitan fatal. Cuando he estado en Vitoria... dicen, es que ahora la ves, es que nos han robado, es que tal, nosotros creemos que nos roban, pero yo creo que no, yo creo que te pueden perjudicar o favorecer en un momento dado en un partido, pero que a la larga el que sube al final de la liga pues es el que tiene que subir y el que desciende es por méritos propios también. Los árbitros por supuesto se equivocan, los del VAR se equivocan porque son árbitros, o sea, hay árbitros buenos, árbitros malos, pasa cualquier cosa. Pero vaya, que no creo que haya nada orquestado contra el Zaragoza en este caso, ni contra ninguno, ¿eh? O sea, yo creo que lo hacen como pueden y es así. Pero bueno, pero como anécdota lo que comento sí que es cierto, ¿eh? Nunca he ido a un sitio que me hayan comentado, joder, qué bien nos pitan los árbitros aquí, oye. Nunca. Cuando estuve en Ferrol hace unos meses también dicen, joder, que es que nos roban, es que es un poco, yo creo que va con el sentimiento que tienes tú hacia lo propio, que lo ves ya un poco...
Javi, estaremos de acuerdo en que ahora con el VAR se tendrían que equivocar menos que antes. Y eso no se ve.
Los que llevan el VAR tienen los medios, porque tienen las imágenes, pero son árbitros también. Entonces,
sí, tienen enemigo en casa.
Es que es eso. Yo creo que es que mientras sean árbitros, porque va a haber muchas... eso, percepciones, va a haber diferente desde
¿sabes
el
cómo?
Lo del bar yo no lo entiendo
tú me estás tratando, sabes que tú lo tratas de envolver y me parece bien, sabes que hay corporativismo, mientras los árbitros que están en el bar sean los mismos que pitan los partidos, sabes qué sucede, que uno por otro claro, se tapa,
claro, sí, yo en eso yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Lo del bar desde luego bien, claro, porque son los árbitros, y los árbitros muchas veces no han jugado a fútbol también, que eso se nota muchísimo, porque hay jugadas que la interpretación que le dan pues no es la de un jugador. O sea, que lo que pasa es que, bueno, pues con los fueras de juego, pues bueno, lo de trazar las líneas, pues cuanta más tecnología se pueda meter ahí, o lo del gol, por ejemplo, lo que pasa en la línea de gol, eso lo veo muy justo, que ya se sepa, joder, se lleva aplicando en tenis desde
hace automático,
un tiempo,
sí.
Que ya se sepa si una pelota ha entrado o no, por supuesto, todo eso ayuda. Pero el VAR, muchas dudas. Luego esos parones que se generan, esos también larguísimas, de la toma de decisión, cuando tendría que ser una cosa muy rápida, ¿no? Y en casos muy contados. Ahora se llama el VAR para casi cualquier cosa. Pero bueno, eso ya sería objeto de otro debate.
Correcto.
En otro programa. Porque nos metemos ahí en terrenos pantanosos.
Pues terminemos con Sergio Liarte para que ya diga lo que le apetezca y lo que le dé la gana que salga de sus entrañas, para que nos comente qué piensa de cara al partido del próximo jueves y, en definitiva, de lo que el Real Zaragoza puede hacer a partir de ahora después de lo que pasó el último domingo en la Romareda.
Pues mira, yo puntualizar un poco lo que ha dicho Salvador, que estoy totalmente de acuerdo. Mis dos intervenciones o tres han ido buscando la autocrítica del juego y del sistema del Real Zaragoza. También hay que decir que el nivel arbitral en esta categoría para mí es deplorable y horroroso, pero no solo a favor o en contra del Real Zaragoza, es a favor o en contra de todos los equipos, lo decía ahora Javi. Qué malos son, pero bueno, de esto ya estamos acostumbrados, desgraciadamente, a verlo, porque llevamos 11 temporadas. Y luego, bueno, pues recuperar sensaciones otra vez. A ver, que estamos en una situación privilegiada, pese al bajón que tenemos de los dos últimos partidos o incluso del empate con el Racing. Pero bueno, que estamos ahí, que es que estamos terceros, estamos ya, digo, en el furgón de arriba, en el vagón de los primeros puestos. Y bueno, nos tenemos que seguir reenganchando a esa zona, no bajar de ese nivel. Yo lo que quiero sobre todo es ganar, que me da igual cómo ganemos, que ya vale de jugar bien y ganar. Yo lo comentaba estos días, el Cartagena juega muy bien y juega muy bonito, pero de 7 partidos creo que lleva perdido 6, o de 8 lleva perdido 6. O sea, quiero decir que al final el fútbol son puntos y son victorias y ya está. Que a mí me da igual, insisto, jugar mejor o peor, pero que quiero ganar y quiero puntuar y recuperar sensaciones. Y sobre todo, lo decía Javi, la Romareda tiene que ser una caldera desde el minuto uno, y hacerle ver al equipo rival y a todo el mundo que los primeros 10, 12, 15 minutos el equipo rival no pasa de medio campo. Pero bueno, eso es lo que tendríamos que hacer cuando el Real Zaragoza juegue en casa.
Pues yo os cuento rápidamente tres cosas y ya nos vamos. El descanso en los partidos que antes habíamos comentado es el mismo que cuando lo hemos dicho. Levante 0, Villarreal B 0 y Alcorcón 0, Albacete 1. También que ha salido en el periódico de Aragón algo rapidísimo, que dice: según las estadísticas, el Real Zaragoza es el 15º equipo de la categoría que menos dispara a puerta, con 28 tiros en las 8 jornadas disputadas hasta la fecha. Esto da una media de 3,5 balones entre los 3 palos por partido, una cifra escasa porque obliga a una elevadísima efectividad para poder sacarle rendimiento. Y a lo tercero, que mañana, por motivos personales, no habrá minuto 32, que lo dejaremos para el jueves, pero no en el podcast, sino que iremos, como siempre, a nuestro canal de YouTube. El partido empieza a las 9 frente al Alcorcón, con lo cual nosotros estaremos en el canal de YouTube de minuto 32, de 8 de la tarde a 9 de la noche. O sea que, queridos amigos, sed buenos, castos y temerosos de Dios, y que seáis también felices. Muchísimas gracias por estar.
Un abrazo para todos.
Un abrazo para todos.
Andrés, Javier, Sergio, que nos han acompañado a lo largo de todos estos minutos. Y nada más, señoras y señores, con saludos de Ortiz Remacha, ha sido un placer estar con todos ustedes, buena gente, y comentar con personas sensatas, con mucho fútbol y equilibradas. Podrán estar de acuerdo o no, pero eso es lo bonito que tiene precisamente el expresarse, pues que en definitiva es, bueno, algo realmente importante, ¿no? Me parece que el partido, parecía al principio que era a las 9, pero es a las 7, ¿no? A las 19 horas, me parece. Bueno, pues estaremos, lógicamente, de 18 a 19, con lo cual ustedes ya lo saben que estamos siempre en la previa, una hora antes de comenzar el partido, que será a las 6 de la tarde. De 6 a 7 estaremos en nuestro canal de YouTube para hablarles de todo esto. Y eso, que sean felices, que coman perdices y que no se enfaden con nadie de aquí a que lleguen a casa. Hasta luego.